que baila Lola la coquetera. ¡Ay!
Bueno, esos vientos son de la Cumana, Lola la coquetera, lo que está sonando, y suena porque tenemos a Jorge Echegaray, director de Galaxia FM, con nosotros. ¿Cómo andas, Jorge? Bienvenido.
¿Cómo estás?
Gracias por arrimarte. Comentabas que no habías estado nunca en una radio fuera de Galaxia desde que arrancaste.
En ninguna, no, nunca estuve, no. No, ya van a ser 29 años que arranqué.
29 años.
Más de la puerta no pasé.
No. ¿Galaxia cuándo se abre?
En el 85, el 30 de abril del 85.
Ahí está. ¿Y cuál fue el impulso detrás de la idea de abrir una radio?
Y fue... yo me dedicaba a otra cosa, ¿no? Y mi señora en aquel entonces, la que era mi señora, trabajaba en Monte Carlo. Uh-huh. Y surgió ahí que estaban otorgando radios, y entonces me vino a plantear ella con Jorge Monsalves, que era con quien trabajaba, que eran amigos de Chiquilines. ¿Qué me parecía si poníamos una radio? Yo no sabía, para mí era como que me hablaban en japonés, no sabía. Bueno, me empecé a interiorizar ahí cuando empecé a ver más o menos cómo era, que los transmisores, no era tan difícil armar un transmisor porque te valían $300,000, era lo que pedían en aquel entonces los Harris, y una antena que se podía hacer más o menos y que yo podía con la cosa. Le dije que sí, bueno, y nos presentamos. Uh-huh. En el interín hubo una pelea ahí previa, desaparece Jorge Monsalve de escena, y la realidad que me presenté porque me dijo, no te presentes porque acá el fenómeno y el craso y yo de radio, vos no sabes nada, entonces si te presentás vas a fracasar. Y me mojó la oreja, ¿no? Entonces de caliente me presenté igual, digo, vamos a ver, si es tan fenómeno, vamos a ver. Y ahí fue que salí, armé la radio, todo prefabricado, ¿no? Y hasta con equipo prestado. Había un gordo macanudo que todavía anda por ahí, Caribú, que hace amplificaciones. Me prestaba los tocadiscos y vuelta y media se rompía algo. Entonces teníamos que salir del aire y entrar a arreglar de apuro. Y la gente llamaba, decía, ¿van a salir? Y ¿cuánto demoran en salir? Y nos esperaban, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y te va entusiasmando la cosa. Tanto que dejé mi profesión por la radio.
¿Y el material discográfico de aquellos primeros años de dónde lo sacaba?
Bueno, al principio ahí viene la mano. Al principio no te daban nada, porque además ni me conocía, nadie me conocía. Entonces había que comprar. Y yo llegué, al principio, miento, siempre me dio Sondor, Quique Aval. Uh-huh. Me tenía fe, me daba todo lo que tenía. Yo entraba ahí, acá enfrente, uh-huh. Entraba ahí y me llevaba todo lo que yo quería. De los discos redondos negros, ¿no? Después, el Palacio me empezó a dar algo. Después pasamos ya a los CD. Entonces con los CD se traían... había uno que traía valijas de Estados Unidos. Una valija, $150 le cobraban en la aduana. Y el tipo pasaba la valija, pero no para mí, para todo el mundo. Uh-huh. Entonces ahí empecé a tener CD. Y después ya me empezaron directamente las discográficas que habían acá a traer, como la radio explotó al año de estar funcionando, pasó a estar en los primeros lugares, por no decir el primero.
En el año 85, digamos.
En el 86.
86.
En el 86 ya me daban los discos, me los llevaban, o sea, de las discográficas. Además, algunos yo iba a buscar a Argentina, tenía muy buena relación con los argentinos, con el hijo de Héctor Coire, que cuando yo era chico era famoso. Bueno, trabajaba allá en una discográfica y me daba... era famoso en la televisión, uh-huh. ¿no? Tardes, no sé cuánto, esas tardes que hacía Pipo Mancera y Héctor Coire.
Tardes circulares,
así. Sí, ahí está.
Y entonces, sábados era, circulares.
Sábados circulares. Y bueno, me daban discos, ellos me daban, y nos trataban a nosotros como una pequeña provincia, ¿no? Porque realmente no les importaba mucho darnos discos uh-huh. para difusión, pero me daban.
¿Siempre con Tropical, desde el arranque?
¿O no? No. Yo arranqué con otra música.
¿Tenías idea cuando dijiste, bueno, te mojaron la oreja y dijo, bueno, voy a poner la radio, cuál era el perfil musical que le ibas a dar?
Mirá, yo lo que hice, yo hice varias profesiones que coincidentemente te llevan a poder tener una idea de una radio sin saber. Por ejemplo, hice periodismo. es electrónica dentro de mi profesión, o sea que equipos más o menos te revolvés. Uh-huh. Y hice otras cosas que me dieron la pauta de, primero salí a hacer yo una encuesta de qué era lo que se necesitaba de música para no chocar con los otros que estaban en el aire, que eran FM, que pasaba música en inglés, y no pasaba nadie música en español, salvo mi sola del Palacio, que uh-huh. ya estaba desapareciendo. Entonces me junté en aquel momento con Miguel Sofía, que tenía emisora de Plata, que andaba en la misma que yo, estábamos averiguando los dos a ver qué hacer para salir bien, y nos daba que eran los old hits en inglés y la música en español lo que el público iba a aceptar con buen gusto. Él eligió la música,
los old hits,
y yo me tiré a la música en español. Y fue así la cosa. Entonces arranqué con todos los géneros de música en español que hay, más jazz, porque a mí me gustaba el jazz, y le gusta a mucha gente acá, pero creo que a todos los que le gusta son 100, ¿no? Me llamaba Jorge Valle, llamaban directores de otras radios que escuchaban jazz en mi radio. Yo tenía lo último del jazz, ¿no? Lo conseguía. Pero qué pasa, en el rating, después que empecé a ver cuál era la historia del rating, porque yo ni sabía que era el rating, a la hora que ponía jazz, que lo auspiciaba Funza,
La hora de jazz era auspiciada por Funza.
Sí, era a las 19 horas, creo que si no me equivoco. Empezó a bajar el rating ahí, se caía. Tenía todos los que escuchaban jazz, pero ya te digo, serían 100, o sea que marché. Y había otra hora anterior que pasaba otra música, que había venido una persona que no voy a decir quién es, pero que venía y agarraba a los operadores y me los jineteaba a todos, ¿no? Los calentaba, los dejaba caliente a todos.
Un familiar, capaz.
yo no voy a decir quién es. Entonces yo le había dicho al loco, digo, no jorobes más porque los locos se calientan y tratalos bien. Ya, porque no son unos burros, porque claro, yo tenía operadores y aprendices. Los primeros que tuve fueron de la emisora que transmitían Las Piedras, que estábamos en la misma frecuencia, y se vinieron cuando cambiabas para de AM para FM, vinieron a la radio a pedirme para trabajar. Por ejemplo, Guillermo Enríquez, que es conocido, que está en PTV, bueno, ese trabajó años conmigo, somos grandes amigos. Porque además lo bueno que generé una amistad con todos ellos. Somos amigos, nos encontramos, si quieren venir a la radio de vuelta, vienen de visita todos los años, salvo algunas excepciones, ¿no? Que ahí somos enemigos.
Ajá.
Pero en el concepto real de la palabra.
Ya vamos a hablar de los enemigos.
Si vienen, los hago que se caigan por el agujero del ascensor, si puedo.
El eje es amigos y enemigos.
Ahí está. No hay...
Los que están conmigo y los que están con...
Quisieron cosas que no debían de hacer en la radio y mal. Entonces,
pero bueno, volviendo ahí, venía alguien y hacía calentar a los operadores.
Entonces yo le digo, mirá, no, me pasaba música general en español, porque yo no pasaba música en inglés, pero no porque le tuviera ningún problema con el inglés, era una forma de identificarme distinto. Tanto que en el jazz, por ejemplo, había, yo creo que debe ser el uno acá, Rodolfo Schuster, que sabe jazz. Él venía a hacer un programa y yo le tenía prohibido pasar música en inglés en jazz. Pasaba la música, pero no cantando. Y una vuelta que me fui, dejé a mi hija encargada de la radio, aprovechó y se hizo el vivo y le pasó un par de temas en inglés, mi hija lo echó. Cuando vine ya éramos amigos, ahora no sé si somos amigos o qué, porque a veces me saluda, a veces no, ¿no? Pero fue así la cosa. Yo no le tengo ningún, no tengo ningún problema con él. Pero había ese otro fenómeno que venía y me enloquecía la radio. Yo le dije, mirá, no jorobes más, era una persona conocida, le digo, no jorobes más a la gente porque me va a terminar calentando y te voy a poner en el programa. Le voy a cortar un poquito el nombre, voy a poner la música de Che Garay y te voy a pasar música tropical y vos no vas a hacer un baile más en ningún lado. Y dicho y eso fue lo que hice. Y y metí la música tropical y explotó aquello que yo ni
o sea, iba a tener. Lo que era un castigo se convirtió en
entonces,
de la radio.
Y claro, de tener un rating ahí chiquitúa, pasó a ser una cosa extraordinaria. Y bueno, y ahí se me empecé a interiorizar de la música tropical.
O sea, que no sabías nada ahí.
No, yo no sabía nada, no, para nada. Lo más cerca que estaba, que estuve una vez, fue que fui a... y me asusté. Pero es verdad, cuando era más joven fui a Sudamérica y veía que pasaban haciendo como una rueda, ¿no? Y había una reja del lado de afuera, yo vi aquello y dije, ¡fua, esto qué! Me fui. Pero eso fue lo más que vi, ¿no? De la música tropical. No es eso la música tropical. Hay bailes y bailes, ¿no? Digamos, por ejemplo, Casa de Galicia es la antítesis de eso, ¿no? Ahí va gente...
En Sudamérica era heavy, digamos.
En aquel momento era pesado. Además, todos los días había un tiroteo afuera y había... Bueno, con el tema que además, al empezar a pasar música tropical, resulta que yo le quería vender publicidad a los que tenían bailes. En aquel entonces estaba el Coco Bentancur y estaba Tambaco, ¿no? Ninguno de los dos me querían comprar. En consecuencia, yo dije, yo estaba seguro que mi música servía para los bailes. Entonces entré a poner bailes yo. Entonces ahí empecé, redondito. Ahora se puede hablar porque en total ya hace más de 15 años, ¿no? La cosa salía redonda porque, ¿qué pasaba? Las bebidas refrescantes y las cervezas me pagaban con la publicidad con bebida y cerveza.
Eso iba para los bailes.
Era para canje, para el baile. Algunas orquestas, para que yo les diera más matraca en la radio, me iban a tocar a los bailes. Así que caja con eso también.
Sí.
O sea que al final lo que tenía que hacer era pagar a Gau, pagar el boliche donde fuera a hacer el baile.
¿Iban siempre los mismos boliches o iba...?
No, iba a... Creo que no hubo boliche que no hiciera acá.
Ajá. ¿Y cómo se llamaba la fiesta?
No, era Tropicalísimo de Galaxia.
Tropicalísimo de Galaxia.
Por la radio le dábamos matraca. Uh-huh. Tuve un boliche que se llamó Tropicalísimo de Galaxia también. Ahí en la calle Jackson 872.
Sí.
Y tenía un socio ahí que era medio ligero de mano.
¿Un enemigo a esta altura?
No, yo creí que era amigo, pero era un italiano. Pero ese lo mataron de 14 puñaladas, no fui yo. No, lo mataron al entrar a la casa.
¿Ligero de mano porque se afanaba la plata?
No, la mercadería.
La mercadería.
Claro, como yo tenía canje, la almacenaba ahí. Yo nunca se me iba a dar por ir a contar las botellas.
Sí.
Un día dejo un primo de encargado, pues ya estaba muerto. Estaba de lunes a viernes, además de mi profesión, la radio. Después de noche, programa la radio, porque además no era como ahora que agarras una computadora y tiquitaca, ¿no? Las tandas pasábamos dos días para grabar 48 tandas. Y donde uno se riera o se equivocara, empezábamos de vuelta. O sea que era sangrienta la cosa. Y después, preparar el baile. Los bailes sábado y domingo, y a veces los viernes, no me daba ya. Llegó un momento y tener el boliche. Entonces,
ahí con los bailes, ¿en qué años estamos hablando? ¿Principios de los 90?
Estamos hablando desde el 87 en adelante.
Ah, ¿los bailes arrancaron?
Sí, ya casi.
La radio explotó.
Y ahí arranqué con los bailes.
Bueno, lo que no quieren poner plata con los bailes, los hago yo.
Claro, entonces les entré a hacer competencia. Y una competencia fiera, o sea, no les servía a ellos. Entonces algunos entraron a ponerse conmigo.
¿Te patotearon?
Algunos se ponían con guita.
Sí. ¿Eh?
Me mandaron algunos muchachos así a romperme el baile, pero yo se los devolví y entonces se dieron cuenta que no era negocio y quedamos por esa, ¿no?
Ojo por ojo, diente por diente.
No, ahí fue vidriera por vidriera y porque eran clubes. Pero bueno, había que defender.
¿Y las bandas?
Las bandas no había ningún problema. Lo que pasa es que las bandas son... Hay tres tipos de bandas, hablando, si vamos a hablar de las bandas, ¿no? Están las bandas que son profesores de música, que son excelentes personas, que tienen muchos años en esto. Lamentablemente alguna ya no existe o alguno falleció. Después están las banditas, que son las que se crean ahora, que van formándose con gente que se van saliendo de las otras bandas, que algunos tocan con el órgano apagado, por ejemplo, ¿no? O sea, no son bandas, son playback, que tendría que estar prohibido eso, ¿no? Pero en realidad, algunas ni se preocupan de esconder el enchufe, o sea que uno está tocando, el tipo, una vuelta le digo, vos poné el enchufe, hacé de cuenta que estás tocando, pero esconder el enchufe.
Porque hace algo de mímica.
Claro. Y después hay otras bandas que no son las que tocan acá, muy poquitas tocan acá, que son las que no tienen vientos y se llaman charangas. Hay las mejores acá, son los graduados, esa es la mejor. Hay otra más también que se van a enojar porque no me acuerdo el nombre ahora. Uh-huh. Empieza con H el nombre, pero no me acuerdo ahora. Herederos. Uh-huh. Los herederos. Después ellos tocan en el interior, ¿verdad? Y hay algunas bandas del interior que a veces vienen a tocar acá. Acá en Montevideo tenemos, por ejemplo, que fallecieron directores de bandas famosas. Hace muy poco, lamentablemente, falleció Ernesto Román, que era el director de Cumanacao. Uh-huh. O La Cumana.
Esto estamos escuchando ahora.
Lola la Coquetera la hizo él. No sé si la hizo él, es de la banda. Uh-huh. De él. Tenía Civilización, que fue famosa anteriormente a Lola la Coquetera. Talento de Televisión. Esos son temas muy conocidos. Después está Eduardo Rivero, que salió. Fue una escisión de Cubano de América. Cuando yo empecé estaba el Cubano de América. Reventado, era la número uno lejos, con el Cuca Gallula. Del Cubano de América se desprende el Lolo Viñas, que es forma Sonora Palacios. Que arrancó con nosotros Sonora Palacios, tanto que fue un desafío de si podíamos nosotros o no.
Cuando arrancó con nosotros, ¿qué quiere decir?
Que arrancó con Galaxia. Ajá. Nadie la pasaba, porque le pasaba bien. Lo mismo que a mí, es decir, yo iba a pedir si alguien me hacía canje de publicidad, nadie, yo era la peste. O sea, porque el círculo es cerrado, ¿no? Si quiere entrar otro, no te dejo, y como no tengo otros medios. Bueno, a este le pasaba lo mismo, en los bailes no lo llamaban, nadie lo pasaba. Es decir, te hacen la guerra hasta que vos lográs ganar la guerra o te fuiste. Uh-huh. Bueno, entonces este hombre la peleó y se acercó a la radio y empezamos a darle matraca a ver si con la radio podíamos llegar a imponerlo. Y la verdad que la orquesta de él en su momento valía mucho y la logramos imponer. Es una orquesta de músicos, eran todos músicos, ¿no? Y de ahí estaba el que tocaba el recurreco, era el de Caribe con K, Eduardo Rivero. Que no sé qué problema debe haber habido entre ellos, pero sé que se abrió y formó Caribe con K. Que Caribe con K era Sonora Caribe, una sonora ahí que no iba ni para atrás ni para adelante, que el tipo la agarró, la modificó, le puso Caribe con K y
Cari lindo bailando
y traía, ¿no? Traía lo claro, porque además eso es otra cosa, ¿no?
Morían las mujeres con Caribe.
Ahí está, algunas mujeres, no sé, yo, algunas habría que ver por qué mueren, ¿no? Porque la verdad que no sé, pero no sé, habría que ver qué tienen las mujeres en la cabeza para morirse por alguno de esos, ¿no? Pero bueno, está. Pero está, los traían, los ponían ahí, los
matándolo
tipos.
Matándolo a los Caribe con K, ¿no?
No sabían cantar ni para atrás, pero los ponían adelante, se movían para acá, se movían para allá, y ahí empezaban a darle clases de canto para que, ¿no? Y eran los cinco de adelante. Los que cantaban eran los de atrás. Por ejemplo, yo que sé, Nieto, que ahora es solista o tiene su propia orquesta, Gerardo Nieto, ¿no? Uh-huh. Que esos cantan.
Estaba el Pinocho.
Después
el Fata entró más adelante.
Sí,
El Fata después entró más adelante.
El Fata entró más adelante y se fue más temprano también. Uh-huh. Porque ahora sale una Caribe, pero trucha la Caribe que sale. Uh-huh. La Caribe que sale en bandó de los que eran. Uno que estaba ahí era el Pato Molina. El Pato Molina se abrió y formó la Auténtica.
Y la que te arranca la cabeza.
La que te arranca la cabeza.
Sí, la más fiestera de todas las bandas.
Y sacó, no, porque además el tipo es el que tiene más conducta. Porque además hay otra cosa, ¿no? Hay profesionales y profesionales. Si el profesional cumple con el horario del baile, tiene conducta, va, tiene temas nuevos, los músicos los trae más o menos. El tipo va para arriba, pero si resulta de que el tipo llega a cualquier hora, cuando se cerró el baile...
Es como el fútbol.
Claro, entonces... ¿No? Claro, entonces este sacó temas, yo me traje acá algunos para acordarme, de, porque no me da la memoria, ya a mi edad ya no me da tanto la memoria, pero la cumbia tanga, por ejemplo,
sí, cómo no.
Pegó, y ahora hay una que está, es cómica, La Maruja.
¿La Maruja?
Sí, La Maruja, que se refiere a La Maruja, a la marihuana.
Tenemos ahí La Maruja.
Que la autorizaron, liberaron La Maruja, se llama, ¿no? Dice el tema.
Porque ¿es nueva? ¿O?
Es nueva, sí, sí, es actual. Porque, ¿qué sucede? También hay gente de la música tropical que también hay algunos que están en las murgas. Por ejemplo, el Pinocho Sosa. El Pinocho tenía etiqueta negra. Con etiqueta negra sacó temas importantes y le fue muy bien el tipo. El tipo, todo lo que en donde se mete, le va bien. Además es un excelente tipo, ¿no? Entonces, ahora está trabajando en Tenfield. Entonces sale con alguna murga y ya no trabajó. El Pinocho Sosa salió de Sonora Palacio, formó etiqueta negra y ahí le fue bien. Después etiqueta negra pasó a manos de otro y creo que anda por ahí bollando, pero no sé ahora si no la tengo muy presente. Pero el tipo, todo lo que hace le va bien.
Es el rey Mida.
Claro, no le va bien porque además es un fenómeno, loco, ¿no? Es cómico, es un tipo divertido, ¿no?
Jorge, podemos hacer una tanda, estamos escuchando acá, esta es la auténtica, Libraron la Maruja, con esta canción. A la vuelta seguimos hablando, entre otras cosas, del jingle de Galaxia, que tiene una historia detrás, el jingle original. De cuando se te quemó Galaxia, que no fue una vez, creo que fue más de una vez que se te quemó.
Yo quiero saber qué pasó con el Tano también.
El Tano
lo apuñalaron.
El Tano.
¿Fue una vendetta?
Ahora te cuento después.
No, contame después de la Tano.
Inspirado el creador cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer. Y trajo al mundo a Samuel, ese debe ser su nombre, y le regaló a los hombres azuquita pa'l café. ¿Qué creen que fue?
Azuquita pa'l café.
¿Qué creen que fue?
Azuquita pa'l café.
Variedad que mucho hay para escoger, y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor, ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. ¿Qué creen que fue
el más lindo y el mejor?
¿Qué creen que fue
el más lindo?
Bueno, estamos hablando con Jorge Echegaray, que es el director de Galaxia FM, contándonos la historia de la radio y también de la noche tropical. ¿Por qué no? Porque hizo muchas fiestas a lo largo de muchos años. Y hablando un poco de música, suena Conjunto Casino, ¿no? Con Azuquita para el café. ¿Este es el tema de la tropical?
Este es el tema de con el que se reconoció Casino, uh-huh. Se reconoce a Casino. Lo que pasa es que ha tenido sus deserciones. Por ejemplo, Mariel, que cantaba en aquella época con Casino, se fue con Antillano, después se fue sola, y ahora no sé ni dónde anda Mariel, que anda sola cantando. Después el que cantaba, el que estábamos escuchando cantando, el hombre que cantaba, que no me acuerdo el nombre de él ahora, se abrió y armó un grupo que se llama Azuquita. Entonces, después ya Ernesto Negrín, ya muy difícil que esté, entonces está el hijo y ya cambió la calidad de la orquesta, ya no es lo mismo, ¿no?
Jorge, a finales de los 90 arranca la ¿cómo es? la tropical pop, el pop latino, sí, plena candombeada, etcétera, etcétera. ¿Dónde radios que no pasaban música tropical, ni siquiera música española, empezaron a pasarlo, ¿no?
Sí, sí.
¿Vos, Galaxia, cómo estuvo metido en eso?
No, nosotros seguimos con lo nuestro porque apareció, o sea, en realidad empezó la Argentina a poner mucha música parecida, pero no igual a la nuestra, ¿no? Y muchas radios entraron a traer esa música.
Uh-huh. Los auténticos decadentes, ponele, una cosa así.
No. Peor. Además, música que era, digamos, la mitad de los temas tenían cuatro o cinco malas palabras.
Más tirando a la cumbia villera.
Cumbia villera. Y los auténticos decadentes ya estaban en esa
época. Hace tiempo, por eso.
Arranqué y eran.
Y eran, formaban parte.
Y siguen siendo, o sea, estaba el, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre ahora del jefe del grupo, el
Chucho, el
Pájaro Gómez.
El Pájaro.
No, el Pájaro Gómez era de Vilma Palma.
De Vilma Palma y Vampiro.
El Chucho y
el Chucho era...
El igual, Cucho.
El Cucho. Sí,
el Cucho era de los auténticos.
Pero, no, empezaron a traer música más orillera y acá hubo un intento de algunas orquestas de armar esa música, pero no caminó.
No caminó.
No caminó. Yo directamente la pasé un tiempito y vi que no andaba y volví a lo que estaba, ¿no? Uh-huh. Es más,
pero probaste. A ver qué pasa.
Pero Fatales, Chocolate.
Los fatales, esas son orquestas tropicales, uh-huh, de la, como las de antes.
Vieja escuela, digamos.
De la vieja, ¿no?, escuela. Que además hoy día hacen temas como Cachetada de Loco, una tras de otro, y aparecen orquestas que no existen. Graban un disco y ya se creen que y tocan dos o tres veces y desaparecen. Es decir, muchas de esas orquestas, yo esas orquestas no hago más que pasarlas, porque si son uruguayas las paso. Yo no le niego el espacio a nadie, pero si ya no la piden, yo no la sigo pasando. Nosotros hacemos un ranking en la radio desde los comienzos de la radio, que el ranking no es de los mejores temas, es de los temas que más piden. Pero a la larga pasan a ser los mejores temas, porque ¿qué pasa? Supongamos que yo armo una orquesta que no tengo ni idea de por dónde se arma y salgo a tocar. Fenómeno. Y entonces yo empiezo a llamar a la radio para aparecer con 50 llamadas, ponele. Entonces aparezco de repente en el ranking. Esta semana gasté 50 llamadas. La semana que viene gasto 100. Sigo apareciendo en el ranking. Pero va a llegar un momento que ya no voy a llamar más.
Y desaparece el ranking.
Ahí marchó. Okay. Y las que siguen quedando son las que realmente tienen su
respaldo.
Su audiencia, claro. Entonces ahí es un filtro. Pero de todas maneras, no quiere decir que de repente Lola la Coquetera aparezca en el puesto número 15 y aparece una que no la conoce nadie en el puesto número 1. Se ve que ese tipo hizo llamar a un pueblo y la otra, uh-huh, la que está en el 15 va a seguir en el 15.
Y eso, vos da fe que sucede, que hay gente que llama,
sí,
organiza la movida para mantenerse.
Sí. Pero no resulta eso.
No resulta. A la larga queda...
No resulta. Y además yo no tengo la capacidad de poder discernir qué orquesta, qué tema es mejor que otro. Es decir, yo puedo decir cuál me gusta más que otro, pero no soy palabra santa, claro. O sea que no da para que yo diga, sí, este tema, por ahí digo, hoy por hoy digo, este tema va a pegar bien. Por ejemplo, hay uno que está saliendo ahora que formaba parte de Cumanacao, que se llama Daniel Torres, que salió solo, se abrió de Cumanacao y está metiendo temas buenos. Y es el solo, Daniel, uh-huh, Torres, y chao, y le va bien al tipo, ¿no?
Y Denis Elías, que llenó un teatro de verano, ¿no?
¿Eh?
Denis Elías, que llenó un teatro de verano.
Bueno, pero Denis Elías es de los que van y vienen. Son cosas curiosas, pero andan y de repente desaparecen. Uh-huh. Y aparecen después. El Fata... arrancó con Caribe, después se abrió, puso los fatales anduvo bien, el Fata todo lo que hace le va bien, porque él anda hasta con las murgas, pero ahora no le está dando bolilla a la orquesta, entonces la orquesta
se va
desapareciendo. Yo que sé, un tema que me acuerdo, Pisa Musarela, que hizo, anduvo, Y después andaba con los muñecos, eso, y tiene sus ideas.
El bicho.
El bicho bicho, claro.
No, Juan, yo te preguntaba eso de qué había pasado con Galaxia, con el pop latino, porque creo que fue el concierto la primera que empezó a sacar alguna de estas canciones, ¿no? O cuando dio el giro para pasar
Bueno, ahí tuvimos un problema que lamentablemente uno de los rupeñas falleció, ¿no? Y no queda bien hablar, pero está el otro. Uh-huh. Sabe. Uh-huh. En determinado momento tuvimos una vez en la vida, hubo una reunión de todas las FMs, una sola vez, y fue en la casa de Miguel Sofía, que invitó a todos los que teníamos FM. Y ahí, bueno, empezamos a hablar y parecía un juego de truco, porque era a ver quién mentía más, ¿no? Uh-huh. Era así. Y todos vendían con unos precios tremendos, y hasta que yo pregunté, y con Tata, ¿qué pasa? Y ustedes, ustedes no son vendedores, pero Tata le vendían a peso. Y yo, ¿por qué le venden a peso a Tata si son todos, le venden a todo el mundo a semejantes precios, que si caía positivo ahí se quedaba con todas las radios? Y bueno, lo que pasa que aquí, que allá, bueno, con la música igual. Y por ahí se decía que yo pasaba música tropical y que me iba a ir mal, y que yo era terraja por pasar música tropical. Y los que lo decían eran los rupeñanos, uno de los que dijeron eso. Con lo cual yo, era la opinión de ellos, yo seguía con lo mío, ellos con lo de ellos. Pasó un tiempo bastante prolongado que la música andaba muy bien, yo estaba sacando el volumen 8 de Galaxia, quiere decir que antes había sacado 7 volúmenes, que no se habían vendido menos de 20.000 discos cada volumen, cada CD. Y ellos salen sacando el volumen tropical de concierto.
Concierto latino.
Concierto latino, me desconcertaron. Y me perjudicaron, porque salió simultáneo con mi disco. Entonces, ¿qué pasó? Ya se dividió la venta, ¿no? O sea que ellos incursionaron en la música tropical, por más que ellos pensaban que era música tropical terraja. Yo qué sé. Y hoy por hoy hay unos cuantos que están pasando música, pero se ve que la terraja es la mía nada más, porque los otros, uno mira los ratings estos que
hacen. ¿Y vos qué le dijiste? ¿Se dio vuelta la tortilla? ¿Qué le dijiste?
No, yo no le dije nada, no le dije nada directamente. Pero yendo al tema de que hoy por hoy hay radios que pasan música tropical, hay ratings que dicen que hay radios que pasan todo el día música tropical y tienen un poder adquisitivo alto y todo alto. No sé cómo hacen para evaluar eso. Resulta que los terrajas se quedaron conmigo. Yo estoy encantado con los terrajas, ¿no? Porque me llevo bárbaro con todo, ¿no?
Jorge, y cuando Galaxia estaba en el pico ahí de las fiestas, de los bailes, ¿cuánta gente laburaba en la radio?
Nunca fuimos muchos. Yo siempre apliqué, ahora me quedé asustado acá cuando entré y vi tanta gente, ¿no? Pero porque cada turno una persona, y un turno son 4 horas, o sea que más de 6 personas no tenía. Y yo le he dado libertad de acción.
Era un operador tirando temas, básicamente, locutor.
Un operador especializado en determinada parte de la programación.
Sí.
Y él con libertad de acción. Porque si no, no tiene sentido. O sea, yo traigo un tipo que es profesional en lo que hace. Si yo me le voy a andar metiendo en lo que está haciendo, ya le estoy quitando la capacidad que tiene el tipo, que por algo lo traje. O sea, si lo traje es porque me sirve su capacidad, que es superior a la mía en cuanto a la música que pasa. Entonces tienen libertad total de pasar todo lo que ellos quieran pasar en esos horarios. Y bueno, después está la parte administrativa de la radio, que tiene más personas.
¿Qué pasó con el Tano? Antes que se nos escape.
No, el Tano resulta que, bueno, el Tano se llevaba, tenía un boliche, se llevaba las botellas llenas y traía vacías. Yo me abrí de ahí, rompí la sociedad, por más que daba plata, porque él me dijo, pero si igual estás ganando. Digo, no, pero estoy ganando, pero claro, yo ganaba, porque era todo canje, pero ganaba, pero te me estaba pasando para la cueva. Entonces rompí la relación con él. Al tiempo, él puso ahí un boliche gay en el mismo lugar, y no sé qué habrá pasado, que al muy poquito más tiempo Él vivía en Carrasco. Me enteré dónde vivía porque lo mataron a balazos ahí en la, cuando estaba entrando a la casa de él. Fue un caso muy conocido. Uh-huh. Y ahí marchó. Ahí se le acabó.
Una vendetta, se hablaba de...
O... No sé qué habrá hecho, con quién o a quién habrá hecho, nada, porque si me hizo a mí lo que me hizo, puede haberse metido con alguno pesadito y le fue... Y no le anduvo la cosa, ¿no?
Jorge, tengo el jingle de Galaxia, ¿nos contás la historia? Vamos a escucharlo.
Galaxia FM 105.9.
Música y la información.
Este,
marca registrada.
Este jingle y una canción del cumpleaños que lamentablemente la perdí en el incendio, lo hizo Daniel Varela. Daniel Varela era un muchacho que vino, fue uno de los primeros operadores que se acercaron a la radio. Había trabajado en Radio Carve el antes y el tipo era un... pasaba música, yo no sabía que había sido uno de los Príncipes, un grupo musical que había, pues tenía gusto, un gusto musical muy especial. Y trabajó un tiempo en la radio, además el otro problema que tenía Daniel Varela era que se había casado varias veces, entonces no le daba la plata para pagar a todas las mujeres, y andaba ahí asfixiado. Y un día cumple 15 años una de mis hijas y andaba buscando yo un fotógrafo y él me dice, mirá, yo si querés te saco las fotos. Le digo, ¿vos sabés de fotografía? Y dije, claro, y dice, yo soy profesor de fotografía. Y fue y sacó las fotos. Y yo cuando vi las fotos que sacó, porque hay que ver una foto sacada por cualquiera y una foto sacada por un verdadero artista. Y el tipo era un verdadero artista, ¿no? Hay una diferencia tremenda que uno se da cuenta solamente ahí. Y digo, pero vos sos un fenómeno sacando fotos. Sí, digo, ¿por qué no te dedicaste a esto en vez de a la radio? Y me dijo, mirá, lo que pasa es que yo, sabés que no tengo no tengo plata para poner un estudio fotográfico y para dar clases. Y digo, pero te estás perdiendo mucha plata. ¿Y cuánto precisas? Y yo, con tanto y tanto, me arreglo. Digo, yo te doy una mano y poné el estudio fotográfico. Y lo puso y le fue muy bien y le sigue yendo muy bien. Y bueno, entonces él, resulta que un día me aparece, nosotros teníamos como jingle en la radio La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que no teníamos jingle, era un pedazo del tema de La Guerra de las Galaxias. Y entonces él un día aparece allá y me dice, mirá, dice, vos no tomes a mal, dice, pero yo hice una canción para Galaxia y un tema y un jingle, dice, y lo grabé en la batuta, dice, si te animás a escucharlo, capaz que te gusta y yo te quiero dejar eso de regalo. Y cuando lo escuché lo puse allá, dije, este es el jingle de Galaxia, un fenómeno, el tipo nunca más va a hacer eso que hizo, ¿no? Y bueno, después resulta que lo bailaban en los bailes. El jingle siguió para... o sea, trascendió tanto que fue un bombazo, ¿no? Y se lo debo a Daniel Varela.
Bien.
Que no es el Daniel Varela que trae conjunto, ese es otro Daniel Varela.
Impecable, Jorge. Bueno, sabemos que tenías que irte medio rápido, así que agradecerte y capaz favor. Que te tenemos otra vuelta acá. Quedó mucha música por sonar, ¿no? Trajiste...
Quedaron, sí,
¿querés irte con alguna canción en especial? ¿De la lista que tenés ahí o no?
No, está bien, un tema... No. Elíjanlo ustedes.
Bueno, con Elena, estamos escuchando Elena, Elena.
No me peleo con nadie, Elena, Elena está, o Elenita mía, que es la contestación de
¿cómo es eso?
Claro, Elena, Elena lo sacó Borinquen, uh-huh. ¿no? Carlos Goberna, que esa es una de las orquestas pesadas. Uh-huh. Bueno, al final no les dije cuáles son, pero para mí... son Caribe, Ribe Cumanacao, que los Combo Camagüey, que fallecieron, los tres directores fallecieron, Armando Vía, Néstor Romani, pero después está Casino, está Borinquen, esas son orquestas, el Gran Maracaibo que ya no toca más, que era de José Antonio Rodríguez.
Las grandes de la Tropicana. La gran,
el Real Combo, el Polito Rizzuti, que tampoco toca más, que no sé qué ha sido. Sonora Cienfuegos, de Rascaeta. Yo hacía bailes con ellos, o sea que tengo amistad con ellos, ¿no? Hacíamos en sociedad los bailes a veces. Y y el cubano de Cuca Gallula. Bueno, esa el Pato Molina que tiene la auténtica, Sonora Palacio en su momento fue, ahora no, ya no, no es más, no sé, bajó, cayó. Pero esas son las orquestas, orquestas, con músicos, con profesores de música tocando y y
las de primera línea.
La de primera línea.
Y Elenita Mía decís que es una respuesta.
Claro, entonces, ¿qué hace? Sonora Borinquen saca Elena en un disco. Y después saca, hay que escuchar la letra, ¿no? Después saca Elenita Mía en otro disco. Que es la respuesta a Elena. ¿Sabes? O sea, en Elena cuenta
una historia.
Una historia y la Elenita Mía se la contesta. Hay varias así tropicales, ¿no? Que se contestan unos a otros, ¿no?
Vamos a escucharla después de la tanda, las dos, a ver qué dice una y la otra. Bueno. Jorge, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, a las órdenes, y bueno, no me voy a olvidar de esta radio porque es la primera que estuve después de la mía. Ahora me voy medio frustrado para allá, ¿no?
No, por favor. Jorge Chegaray, director de Galaxy FM, era el que hablaba, bueno, para los que preguntaban. Gracias.
Bueno, muy amable, sí.